Ay, marico, eso. Ya va, paréntesis. Karol G está rica, siempre me ha gustado.
¿Pero qué haces tú? ¿Qué haces tú si conoces a Karol G? ¿Qué harías? ¿Qué imaginas que harías?
¿Mojarme para partir? Ajá. Primero me mojo.
Dile, háblale a la cámara.
Dile a Karol G, mándale un mensaje a Karol G.
Mira, Karol G, te voy a mandar un mensaje, bebé.
Dale.
Me gustaría...
Esto ahora es Si lo cogía.
Bienvenidos a un capítulo más en Si lo cogía podcast y este es el episodio número 22.
No, dicho, se cala,
tú eres el que llevas la cuenta, ¿verdad? No, sí, se puso como nervioso, ¿verdad?
Sí, no sé qué le pasó. Fue el episodio anterior.
No, va.
Lo que pasa es que cuando la información no me llega bien, yo digo así como es 21, 22 y ahí el pensamiento
te tranca.
Ya, va. ¿Cómo estás ebrio? Bueno, mira, te caíste.
Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos aquí otra vez en Si lo cogía podcast. Espero que nos tienen que seguir, por supuesto, @ Si lo cogía podcast y vamos con todo con este episodio.
Vamos a ver cómo me sale a mí.
Dale.
Bienvenidos a Si lo cogía podcast. Recuerden que papi se llama Franklin. ¿El papi de quién? De Andrés. Síganos en nuestras redes sociales.
No, tampoco.
No, vale, no. De Andrés.
Preséntate por allá, preséntate quién es Andrés.
Yo digo, por aquí, Andrés Rufino, un servidor... ¿Un servidor de qué?
¿De OnlyFans?
No, un servidor de transmitir un mensaje que pueda cambiar su visión del mundo.
Dicho, se puso poeta de temprano.
Sí. Marico.
Por aquí, ajá. José Gregorio Canga, @ psico.canga.
Por aquí soy Franklin Zorrilla. Todo, corta.
Bienvenidos a un episodio de hoy.
Claro, vale.
Y el episodio de hoy está muy intenso porque la gente últimamente se está vistiendo de rosado.
Mira, vale, pero ¿cómo estuvo tu semana?
¿Mi semana? Mal.
¿Semana? ¿10 años?
Sí, no, mi semana estuvo intensa en el sentido de que es muy agotador cuando tienes que hacer muchas cosas durante el día. Entonces, eso hace que... vaya una cosa detrás de otra, tu pensamiento esté antes que tu acción, entonces tu acción a veces se atrasa y eso también genera cierta tensión emocional.
Pero entonces tú tienes una cadena de unas 300 semanas así, ¿no?
Sí. mi vida está siendo así y lo que estoy haciendo para respirar de esa semana es que en un día me olvido que muchas cosas existen.
Claro.
Como que me olvido del trabajo, me olvido del círculo social, me olvido de responsabilidades o pendientes que tengo y eso me permite como respirar. Y eso está pasando poco. Está
respirando.
Pasando poco. Claro, como claro. Desconectarme.
Claro.
Y por eso valido mucho el tener un espacio en donde no tengamos que hacer nada.
Sí.
Como que no quiero hacer nada y eso está bien.
Veré, yo te entiendo totalmente porque así me he sentido yo. Por eso es que tú siempre me dices cuando llego cansado. Y ese es mi estado también desde hace bastante tiempo y eso me llevó a tomar decisiones y me gusta mi semana porque mi semana fue de accionar para cambiar ese estado. Ya estoy moviéndome en lo que necesito moverme para no estar tan así. Decisiones locas, decisiones así que es como saltar y decir, bueno, vamos a ver qué pasa, pero voy con todo.
Bueno, marico, esta semana en mi sesión con mi psicólogo, parte de lo que hablamos fue eso, lo que estamos hablando en este momento.
¿De cómo va tu semana?
No.
¿De cómo está tu ritmo?
¿De qué tanto nos autoexigimos? Y que desde el área consciente nosotros involucramos el contexto, las situaciones, el hijo, la hija, la vaina, el trabajo, esto. Y que al final de cuentas no somos conscientes de que esto también es una función de autocastigo hacia nosotros mismos. Porque no descansamos, porque nos desregulamos, por las emociones negativas con las que desde este ritmo contactamos.
Tú lo llevas para ti como autocastigo.
Autocastigo, exacto. Te iba a preguntar lo mismo.
Claro, porque tú me hablas de nos. Y yo no sé si me incluyo tanto ahí.
Es que es una manera de... No necesariamente es la única y que sí es mía.
Claro.
Pero que también puede ser de ustedes. Y que la psicóloga enfatiza de que ella me dice... Ok, tú tienes un centro de salud mental, tienes un podcast, trabajas aquí, atiendes particular, haces ejercicio, vives solo. Y esa es la situación consciente del contexto. Y por eso se los pongo a ustedes, el hijo, la vaina, la paja. Pero que al final eso sigue siendo una fuente de autocastigo, porque ¿en qué momentos tú tocas con emociones o sensaciones negativas cuando eras niño? Cuando te castigaban, cuando te regañaban, cuando te quedabas solo, cuando... etcétera.
Uh-huh.
Llévalo a la adultez y fíjate cómo desde aquí, desde esta manera en cómo tú estás funcionando, vas a tender a contactar con las mismas emociones negativas desde el contexto, que es lo consciente... y que inconscientemente ahí hay una fuente de autocastigo.
Para mí va para otro lado. Para mí va para otro lado y me voy en una volada más crítica, más desde modos sociales. Y mis emociones negativas no se parecen a las de niño. O sea, en relación a mi contexto actual no son parecidas. No van por ahí.
¿Cómo son?
Es más el agotamiento, marico. Es más agotamiento. No es como la soledad, no es como abandono, no es como algo más relacional. No va para allá lo mío actualmente, sino más como agotamiento.
Eso lo podríamos ver en una sesión. Así que recuerden agendar en Espacio Serie Ser y les pregunto algo. ¿Cuál es tu canción favorita en este periodo de tu vida?
En este periodo de mi vida, mi canción favorita no existe. La existe.
No, canción no hay, favorita ahí no hay exigencia ni autocastigo ni el resultado de
mi canción. Yo creo que es más la canción que más escucho, porque para mí la canción favorita es como una canción que me marca, que se liga a muchas emociones en mi vida, como que esta es mi favorita, como que se vuelve un clásico personal. Pero sí está la que más escucho, que de hecho Spotify tiene una sección de bucle, como la que más repite. Y ahí, y Spotify te arma esa playlist. Y la que más está allí, últimamente ha sido el tecno. El tecno, ni siquiera escuchar algo, es no, más
pero
sentir.
Pero tú eres de canción específica, porque tú eres como los niños de 4 claro. años, que la ponen y la ponen, se acabó otra vez.
Otra vez, y yo la repito y la repito.
Yo también soy así.
Y, claro, y eso hace que yo diga, coño, me siento más, es más mi volada con la canción que la canción en sí. Como claro. que llega un momento en que se vuelve como un silencio predecible, porque es el mismo estímulo que se repite, y me permite seguir yo aquí en mi pista, claro. aquí en mi mente. Claro. Y últimamente es tecno, pero hace poco me topé con canciones interesantes que yo no sabía de artistas actuales que parecen ser unos dioses.
Mm-hmm. Bueno, mi canción actual, la que suena más para mí en este momento, es La Vaca Lola. Esa es la que he escuchado más en este tiempo.
Que no es tu favorita, pero es la que favorita, más se repite.
Mira, la tengo completita. Pero, sí, yo pienso que ahora estamos hablando muchas veces de gente que se ve como dioses. Me gusta esa ola.
No sé si se ven como dioses, pero obviamente, socialmente, las personas los...
Posicionan
como un dios. Y no por creer que son dioses, sino por la pleitesía, la atención, la admiración.
La idolatría.
Sí, bueno, el querer ser como ellos, el querer funcionar en la sociedad como ellos. Y que eso también es inconsciente.
Sí, en algún sentido. Yo te diría, y eso es algo que siempre ha estado en el caso de las bandas de rock antes, de 70, 80, se hablaba de los groupies o de las groupies. Estaba más asociada a las mujeres.
Esa fanaticada
que... Eran las que lo seguían a las estrellas de rock, que siempre estaban en los conciertos que pasaban y bueno, pasaban
cosas. Que más de una quedó embarazada, ¿entiendes?
Exacto.
No, claro. Más de una quedó embarazada miles. En eso de ser groupie y que ahora en esa onda de los dioses, yo me posiciono como en los artistas íconos actuales.
Exacto.
Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, alguien que yo siento que mueve un nivel de masa estratosférico es Taylor Swift.
Sí, sí.
Como que yo digo, wow, esta tipa tiene un tour programado por 2 años alrededor del mundo, vendido.
No, y más allá de la cantidad de gente que mueve gente muy seguidora, ¿sabes? Como gente muy que fanática. la ama. Que
algo
como,
pasa ahí.
Sí, bueno, qué raro, ¿no? O sea, qué curioso.
¿Sabes qué? Yo creo que el comportamiento de tu fanaticada también va a estar vinculado a su edad, a su manera de ser, a su sexo, a su estrato. Porque, por ejemplo, yo me voy a donde yo trabajo allá en La Pintana y dudo que voy a escuchar gente viviendo en La Pintana escuchando Taylor Swift o Coldplay. No digo que no.
Otros artistas.
No digo que no, pero allá voy a escuchar más el Jereclein, el Pailita, el reggaetón, la cumbia.
Claro, y yo digo... Hacemos la homologación de dioses es porque tienen adeptos, es decir, tienen seguidores. La figura, como que la figura de seguir a alguien ha sido parte de cómo la civilización se ha estructurado. Desde los reyes, desde el líder, desde el cacique de la aldea o desde el chamán. Siempre ha existido como ese vínculo de a quién yo sigo.
Déjame hacer una aterrizada. ¿Tú tienes algún ídolo como eso, Andrés? ¿Cómo tú sigues a algún artista de esa manera?
O sea, sí.
Y tienes tu altar.
A veces unos más que otros. Ajá. No, no sé si un altar. Ajá. Pero sí, sí hay, unos que, hay unos que sigo por temporadas porque a mí, como, a mí me fascina el impacto que tienen a nivel mundial. Como que yo digo, wow, esta gente en verdad está teniendo una época en su vida en donde lo que digan, lo que hagan o lo que quieran mostrar se imita y se consume.
O sea, a ti te genera admiración la capacidad de impacto que tiene.
Me genera admiración. Es como que yo a veces me planteo como, wow, ¿cómo puedo hacer esto con la salud mental? ¿Cómo puedo hacer esto con el que la salud mental tenga esta cotidianidad, este impacto, se consuma de esta manera? Porque la gente lo hace desde el entretenimiento, que ya es una industria que se ha validado por mucho tiempo. Entonces, la red social entra allí y vienen estos influencers también a tener millones de seguidores, de vistas, de reproducción, en donde su atención de la gente está posicionada en ellos. Así como en la antigüedad la gente posicionaba su atención en claro. Dios.
¿A quién posicionas tú ahí?
Varía. Antes yo posicionaba mucho a Residente.
Ajá, menciónalo, epa, Residente.
Sí, Residente para mí, ajá, bueno, sigue siendo. Solo que
un chavista.
No, pero yo no lo posicionaba desde su ideología.
Es chavista.
Claro, yo no lo posicionaba desde su ideología que pensaron, ¿no? Igual él aquí en el fanático defendiendo al Dios, mira. Igual,
dándole el huevo. A este no le puede decir nada contra Residente.
Lo que te quiero decir es que igual él se muestra como idealista. ¿Ves? Como mejor digan que soy un idealista.
Pero
¿ves?
No chavista.
Pero no chavista. Ajá. O derecha, izquierda, tal idealista.
Mira, vale.
Entonces, para responderte la pregunta, es él, pero ya no tanto. Ya no tanto porque ahora tomó un camino en donde yo digo, bien, pero ahorita es muy abstracto para mí. Y no es que no lo pueda entender, sino que no me conecto emocionalmente con la volada que le está teniendo ahora.
Y tú, Franklin, yo sé que tú tienes el tuyo. Que hace ratito nos estabas diciendo que eres dispuesto a hacerle de todo.
Que si lo ves en persona... O
sea, si te quedas con lo que yo siento, con lo que me hace sentir en este momento, con quien yo siempre sentí cierta admiración, que me gustaba como pensaba y que pude conocer en persona, fue a Canserbero, a Tyrone José. Que desde ahí es donde yo empiezo a consumir más ese género musical. Y que es un rap consciente. ¿Ves? Es un tipo de rap consciente. Y también lo que me transmite la música, que es desde ahí como yo me engancho. Y que ahí es donde metemos a Bad Bunny, pero por otra parte también meto la música electrónica, que es lo que me genera, que es lo que me transmite. Y dependiendo del género musical, es mi artista también, es mi playlist de Spotify. Que yo también tengo esa vaina de que te repito una canción 20 veces y al día siguiente te la voy a repetir otra vez. Y así.
Claro, tú dices que para ti no se trata tanto del artista, sino de la canción y lo que te transmite su música.
Últimamente es... básicamente yo uso la música como un recurso, marico. De hecho, lo he integrado en este último semestre. Lo he integrado en la terapia.
Pero igual, hablando en serio, así como en nuestras conversaciones, yo a ti te he visto también muy defensor de Bad Bunny en otra época, quizás.
Claro, todavía.
Marico, es que desde que yo
se le bajan las pantaletas.
Sí,
se le bajan las pantaletas.
Dale, puedes hablar.
Dale, pues, defiéndete. O defiéndelo a él, como Andrés.
Tengo que defenderlo, marico. Tú eres marico. ¿Cuánto no he perreado y bailado y sudado con esa voz, weón?
Es verdad.
El tema es que yo lo escucho a él desde que se empezó a ser popular. Desde que usaba el pelo como lo usaba, el estilo como lo usaba, y que empecé a empatizar más con él cuando él también me muestra una volada en la que él se puede vincular con su mundo emocional, en el que él también quita la etiqueta del típico reggaetón machista, y que a su vez, esto es lo que alimenta a otros artistas y ha venido alimentando y ha venido permitiendo visibilizar a otros artistas como Karol G. Que es la que ahorita está en trending, porque...
Pero mira, Karol aquí se ve G tu admiración, sale... pero aquí se ve tu admiración.
Claro, Karol G sale, marico, por Bad Bunny cuando sale esta canción, la de... ahora mi vida es mía, no, ¿saben? Es vieja,
coño, marico. Yo escuché a Karol G cuando... Para mí Karol G se hizo viral. Para mí, ese es el cansancio de la semana.
Entonces...
Para mí Karol G se hizo viral con La Tusa.
No, marico, La Tusa viene después, perro. Yo cuando Oye, estaba bro. Aquí en Chile en el 2017, Bad Bunny sacó una canción con ella. Y, marico, ahí fue cuando ella se posicionó con Nati Natasha.
Que eran las G.
Que en ese momento, no, Natina
Karol G o Becky G. Marico, o...
ya va. Lo que pasa es que fíjate que en la música urbana había, había una mujer.
Hablando de dioses,
que...
mira cómo estamos hablando aquí, estamos de religión.
Estamos discutiendo religiones, no, aquí.
Cuando estaba la música urbana, la mujer que, la única mujer que predominó y que dejó un hito fue la Caballota.
¿Y qué predicaba la Caballota? ¿Cuál era su versículo?
Marico, versículo 4 del 8. Tú te agachas y yo te...
No, el versículo 4 de Ivy Queen es la frase que ella tiene, que dice como...
La caballota, la potra.
La caballota, la perra, la diva, la potra. ¿Me entiendes? Ella fue la primera y ella lo dice. Como que yo fui la que hizo que la mujer no solamente recibiera el reggaetón, erotismo sexual, sino que ella también, la mujer también podía expresarse desde allí. Y es como la primera.
Entonces, a partir de ahí, hay ya un ideal. Y que este pana, con lo que hace y con la manera en cómo ha ido mutando, no solo desde su música, sino también como artista, empezó también a ir visibilizando a otros artistas, así como él lo fue.
Claro, claro.
Y que pasa también hoy en día, que están las redes sociales, es más fácil acceder. Antes todo se veía mediante la radio o de repente la televisión. Entonces, ¿qué tanto alcance tenía cuando no todo el mundo podía acceder a un televisor? O que mientras la gente estaba estudiando, no tenía alcance a una radio. Cuando ahora tú estás estudiando y te metes en Instagram y estás viendo que Karol G hoy va a grabar en el Estadio Nacional aquí en Santiago de Chile.
Claro, tú dices que eso igual genera más cercanía con la
gente. Eso genera no solo cercanía, genera más approach. Uh-huh. Ahora el artista interactúa más con las personas y eso es lo que hace que se masifique más. Tú evalúas a una persona, a un artista del área occidental por su nivel de alcance y para eso se tiene que escuchar en Asia. Si se escucha en Asia, no, este carajo a nivel mundial la partió. Uh-huh. Fíjate cómo se gradúa, cómo se mide. Entonces, no solamente tiene que ver con qué tanto me transmite la música. Ahí es donde también el artista se posiciona como una moda.
Un ícono.
Y ahí es cuando el artista este, el que yo le mamo el huevo, Bad Bunny, te saca un nuevo álbum con otro enfoque, con otra manera de expresarse y que a mi percepción es muy consciente de lo que él está buscando con este álbum. Pero que vienen otros huevones y dicen la mala música, porque consumen es lo trending, consumen es lo que es más fácil acceder o con lo que también se pueden conectar emocionalmente, que es mediante el amor, el despecho, que es eso que
ahí
yo lo tomo. En el verano sin ti.
Para allá me quiero yo. Verga, a mí me pasa que yo siento que no soy fanático, ¿sabes? Como que yo me voy en la bola de la música y hay artistas que me gustan, por supuesto, pero no siento una afinidad significativa con ningún artista particular. Me pasa eso a mí. Pero yéndome en esta bola que estás hablando tú, como que divido dos cosas. Por un lado está el artista y por otro lado está la industria. Y la industria toma eso como, ¿qué necesito para llegarle a la gente? ¿Qué necesito para que este producto sea más consumible? ¿Este producto se mueva? ¿Este producto alcance? Lo que tú estás diciendo, llegar hasta Asia. Y por otro lado está el artista que quiere expresar de repente una idea, un sentimiento. Y desde ahí hay dos elementos que hacen que la gente se enganche. Por un lado, de repente estos mecanismos, por ejemplo, el reggaetón, que se ha discutido que el reggaetón no es musicalmente muy pro, muy arrecho, pero que tiene un ritmo que engancha, que tiene un ritmo que en su base, en su forma tan básica, la gente se le queda en el cerebro.
Marico, ¿sabes? Para mí lo que engancha es lo que te transmite la música.
Pausa. Eso es, pues son dos cosas. Por un lado está esto, que es algo estudiado, weón. Los ritmos repetitivos más básicos son más fáciles de grabar y como son más fáciles de grabar, es más fácil que la gente lo repita. ¿Ves?
Y que lo aprenda.
Claro. Y entonces desde ahí a la gente se le queda. Entonces eso es un elemento que de eso se encarga la industria. Por otro lado, está el artista que quiere transmitir algo y ese algo puede ser algo romántico, por ejemplo, que todo el mundo ha tenido una relación o todo el mundo se vincula efectivamente y desde ahí resuena. Una persona puede resonar más con un artista que con otro desde lo que el artista te está transmitiendo en su letra, en su ritmo, en la música que lo está acompañando.
Y siguiendo esa idea de esos dos aspectos, yo saco a la industria, o sea, valido mucho lo que hace la industria, pero a mí conscientemente no me llega a eso. Cuando yo consumo al artista, yo no, mi proceso no es wow, qué equipo tan fuerte tiene este tipo que ha logrado lograr. Es como que de ahí es esa onda de la admiración, como que este tipo supo vender una idea y hacerla consumible y hacerla cotidiana y irse en esa volada. Pero lo que a mí me llega es como él me manda a mi mundo personal. Este artista con lo que dice me está mandando a mi mundo personal, me hace recordarme o una experiencia de mi vida, o está describiendo justo en este momento lo que yo estoy sintiendo, o está describiendo una fantasía que quisiera cumplir o sentir. Y yo digo, cuando el artista logra eso con millones de personas, mi admiración por esa persona se dispara, porque yo digo, mira la visión que tiene esta persona, que logra que muchas ideas conecten, muchas personas conecten con una idea y que esto se consuma. Y lo bonito de esto, que es por eso es que a mí Bad Bunny me gusta bastante también, es que siento que se vuelve como una conversación conmigo. Como que a veces yo siento que el artista no es consciente de todo lo que puede generar en una persona, porque la persona tampoco lo profundiza tanto. No lo dice como que este artista me hace sentir esto, conecto esto, me hace llorar, sino que siento, pero no le dan más profundidad a esa sensación.
Marico, yo creo que sí. Porque eso es lo que también a su vez refuerza el tipo de género que tú estás llegándole y también lo que la gente hace con la música que tú estás componiendo.
Tú dices que sí, que, o sea, porque para mí que se repita no significa que sea profundo.
Fíjate algo. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo ahorita de la música ranchera, Vicente Fernández. Ese carajo cada vez que iba a un escenario tenía una botella de tequila en su mano. Y que eso es algo que por una parte él hace y por otra parte es algo que el público que consumía su música hacía. Y que ya después, desde lo interno, la gente veía cómo procesaba eso. Y él es una persona que también supongo que llegó a ser como es la persona que él a la que él le llegaba o le enviaba su música. ¿Qué te quiero decir con esto, marico? Lo que nosotros nos transmite, lo que estamos escuchando, es lo que nos hace engancharnos con la música. Y lo que nos transmite no es solo lo que dice, sino el cómo nos conectamos con esa canción, que es lo que tú estás definiendo.
Exacto.
El cómo empatizo yo. Y que desde ahí yo digo, coño, Bad Bunny viene y lanza Un Verano Sin Ti, yo ahorita estoy despechado. Coño, marico, sí, esta canción es para mí. Y él sabe eso. Él sabe eso. Entonces, de hecho, él en este álbum, en el último álbum que plasma, él dice, este álbum es para yo expresarme. No es para que a ti te llegue, porque ya yo sé lo que te va a generar a ti. Ya yo sé que yo con este, con un álbum similar o con el enfoque de Un Verano Sin Ti, voy a llegar a no sé cuánta gente por lo que transmito en la persona. En cambio esto, yo sé que va a llegar a otra gente filtrada, pero esto tiene que ver más con mi proceso personal. Y eso es lo que él aclara. Él dice incluso, mira, yo no soy una cabra, yo soy Bad Bunny, yo soy el conejo. ¿Cuál es la necesidad? O las personas, su público, no necesitaba escuchar eso. Él lo dice porque es lo que él siente, desde lo que transmite. Y desde ahí, el artista, marico, es muy sabio. Porque el artista busca cantar, busca componer lo que le pasa a él. No solamente desde el mercado. Y en cuanto a lo que dice José Gregorio, desde la industria, es para que lo que tú estabas diciendo ahorita a ti te llegue.
Claro, como
es para que para... Es para que esa música llegue a ti. Es para que tú veas que este artista existe y es más visible y está llegando a otra gente. Y tú vuelvas a escuchar un álbum por segunda vez para ver si así conectas con otra canción.
Para ver si le das un revuelo a otra canción.
¿Y qué pasa?
Y eso que hoy desarrollas y yo estoy de acuerdo, que hoy desarrollamos y yo estoy de acuerdo, no es algo que yo pienso cuando lo escucho. Cuando lo escucho hay como un estado o una conversación conmigo de mira, esto me lleva a mi mundo emocional y que yo siento que eso es lo que en verdad hace que se repita y se enganche. ¿Qué te quiero decir con esto? Viene una persona y dice, que tengo una consultante que dice, lo que pasa es que yo escucho a Taylor Swift porque ella a mí me hace llorar, que nada me hace llorar, pero ella lo logra, que sus canciones me hacen sentir un proceso más personal, más particular. Entonces yo digo, qué bonito, que era lo que escribí ayer en estos días, como que qué bonito cuando un artista logra hacer que conectes con él. O qué bonito cuando tú abres tu mundo emocional por la puerta que un artista te da a través de un medio, ya sea la música, la ropa, el mensaje que quiere transmitir. Y yo digo, eso se puede sentir en otros lados también.
Es así. Ahora, claro, por un lado está esto muy emocional y yo digo, el artista tiene la capacidad de expresarse y esa expresión, que a veces no es una búsqueda, si lo vemos desde una visión más de marketing y de industria, Hay artistas que lo hacen con la búsqueda intencionada de llegarle a cierto público, pero de repente hay otros que no. Hay otros que simplemente se abren y hay muchos artistas que dicen, yo hice esta canción cuando me sentía horriblemente mal y lo hice, no sabía que la, siquiera la iba a publicar, y resulta que cuando la publiqué, que era como desnudarme, a la gente le encantó y resonó. Y tiene que ver con cómo aperturan y cómo conectan emocionalmente consigo mismo para luego ponerlo afuera, y desde ahí resuena con algunas personas.
Y desde ahí resuena.
Entonces, eso me parece una capacidad hermosa del arte en sí misma. Y por
creo
eso
que
la música...
inicialmente fue así, marico.
Sí, sí, eso es arte. Y la música es una expresión artística que para mí se ha ido transformando en esto que tiene que ver con la industria.
La
y por
plata.
Por eso quiero poner esto en la mesa, y es, ¿por qué el reggaetón será una de las cosas que más se consume hoy?
Marico, yo tengo una teoría por eso. Ajá. Te lo voy a contar. Ah, sí. Porque es como el sentido que yo le doy. Ajá. Mira, yo siento que el reggaetón maneja una triada muy potente. Y es la triada de que bajo este género yo te muestro lo que es tener dinero, el ideal de tener dinero. También te muestro el ideal de ser atractivo, de tener mujeres. Y también te muestro lo que es pasarla bien desde el consumo de cierta sustancia. Antes las canciones de reggaetón promocionaban alcohol, fumaban. Hay artistas que te promocionan también el consumo de la marihuana. Como que te dan una manera de pasarlo bien. ¿Ves? Porque te posicionan allá, no te invitan a una reflexión, no te invitan a un arreglemos un problema en tu vida, al contrario, yo quiero que te diviertas. Todo bien con lo que está pasando con tu vida, pero bajo esta triada de que también se alimentó una raíz del rock que es sexo, dinero y alcohol en ese momento, esta triada yo siento que es muy poderosa para el consumo, porque cuando escucho a alguien que dice, tengo tres mujeres y a las tres me les gasto mucho dinero, me muestran una idea que no sé qué tan real sea, ¿no? Pero yo siento que eso es muy atractivo. Y lo otro que yo siento del reggaetón es que, por lo menos a mí, me hace sentir poderoso. Cuando yo escucho una canción de reggaetón, es simple de entender, y si quiero no lo entiendo, y aún así me hace sentir bien. Me hace sentir como un ganador. Porque el reggaetonero se posiciona así. Yo puedo, yo lo logro, yo lo hago. Y yo a veces, y esto me di cuenta hace poco, conecto con esa sensación, como que, mire estos tipos, como este es el mensaje que mandan. Uh-huh. Nadie puede más que yo, yo puedo con el mundo, yo estoy logrando hacerlo en el mundo. Y yo digo, coño, nunca lo había analizado así, pero yo siento que no es una canción que me lleva a otro estado emocional, como la reflexión o la tristeza, sino que te lleva a otro nivel. Como que esa es la teoría, o lo que yo siento que funciona en mí, que ha hecho que el reggaetón...
Claro, eso es lo que te conecta a ti.
Lo que me conecta, claro, a mí con el reggaetón.
Claro. A ti, Franklin.
¿El reggaetón?
Sí, sí. O sea, porque que, más allá de lo que te pase a ti, también porque piensas que es el que se ha hecho más
consumido. Coño, marico, corta. Consumible. El reggaetón es latino, papi. Es del Caribe. Porque fíjate lo que te transmite la salsa, fíjate lo que te transmite el merengue, fíjate lo que te transmite el tambor. ¿Ves? Muy proveniente de ahí, de esa parte del Caribe. Tú te vas para Estados Unidos o te vas para Inglaterra, donde no sé si fue ahí donde nace el rock, y te transmitía otra vaina.
Claro, pero si me hablas de reggaetón y me hablas de salsa, yo creo que la salsa no llegó a tener el impacto, aunque tuvo un buen, muy buen impacto,
espérate.
Al del reggaetón.
Lo que te quiero decir con esto es que en su mundo, marico, ya va, vamos a calmarnos, porque por eso te meto la industria de las redes y de ese tipo de consumo. Uh-huh. ¿Cuándo fue un boom la salsa y el merengue? En otra generación.
Claro.
¿Ves? ¿Ahorita cuál es? El reggaetón. Y sigue mutando. Y va a seguir mutando también por la industria y por la masificación y el consumo de redes sociales. Que por ahí es más fácil acceder.
Yo le meto ahí
a
otra cosa.
Pero lo que yo te quiero decir es que ¿de dónde viene el reggaetón? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Y para qué sirve el reggaetón? Porque tú con Taylor Swift, tu manera de bailar es como el de una balada. Uh-huh. El reggaetón, mano, es contacto. Está muy vinculado a eso. Al sexo.
Al roce.
Al roce, a la mirada, a la lujuria. Eso es lo que hace que el reggaetón se venda. Están estos elementos y que tienen que ver con sus orígenes y que se van tergiversando. Desde el más drogas, más prostitución o más culo o más explícito, que eso también vende, transgresoramente vende. Y que por otra parte también, marico, te conecta más al momento de una rumba, de una fiesta. ¿Por qué? Eso es lo que más se va a... Es donde va a estar el peak en una discoteca, cuando haya reggaetón. Y si hay del viejo, candela, papá.
Para los viejos.
Ahí es donde salen los carnés, y ahí es donde salen volando también los WhatsApp, los Instagram, los números y los hoteles.
Yo tomo las dos. Yo creo que las dos cosas que están diciendo ustedes están presentes, pero agrego otras. El reggaetón también surge en su propio contexto, y de su contexto también los artistas expresaban lo que les pasaba, y los sistemas de valores de su contexto. Lo que es más importante en el lugar en el que yo me desenvuelvo. Claro. Y desde ahí, parte de estos valores que ustedes han mencionado. El sexo, la atracción, las mujeres, el dinero, el poder, eran parte de su sistema de valores del lugar en el que estaban. Entonces, eso es algo que se ha ido masificando y se vuelve un ideal también. Empieza a ser también un ideal social en distintas categorías, clases sociales, espacios, bla, bla, bla. Ese es un elemento. Otro elemento es parte de lo que decía hace rato, los ritmos repetitivos básicos que se graban fácilmente en el cerebro. Nuestro cerebro lo repite con facilidad. Entonces eso hace que la gente escuche una canción de reggaetón y, oh, pues me está sonando otra vez en la mente.
Está pegada la canción.
Exacto, se pega rápidamente. Mm. Y otro elemento es que para la industria es muy rentable. Hablamos de la salsa. ¿Cuánto costaba hacer un concierto de salsa? Demasiado dinero, porque tenías una orquesta, tenías un montón de músicos que tenías que mover de un lado a otro.
Eso lo podemos discutir.
Pero es así. Bueno, lo he visto de muchos artistas que lo hablan. Tenían una orquesta de trompetistas o de los bateristas, los que hacían los tambores, el cantante. O si no, se llevaban a toda la industria, tenían que contratar una orquesta en el otro país al que iban y que estuviesen entrenados, que supieran las canciones que iban a tocar. Entonces eso es muy costoso. En este momento, el cantante de reggaetón es un cantante.
No, que papi, tiene, que tiene autotune todo, para todo lo demás,
exacto,
Mastercard.
Que tiene todo digitalizado, tiene todo, todo es transportable porque todo es equipo y listo. Entonces, mover a un artista de reggaeton que arrastra tanta gente además, es muy rentable económicamente pensando en lo que te puede generar.
Es como un pan que se vende fácil, ¿me entiendes? Es un producto fácil, que se vende muy fácil.
Es como decir, voy a vender pan porque esto yo sé que se va a vender.
Exacto.
Y por eso no importa el panadero, porque el panadero no sabe hacer pan. El panadero no le gusta.
Bueno, fíjate que yo tengo un filtro con el panadero, que es que en este sentido es con el artista que estamos hablando. Y mi filtro es, yo escucho lo que más se escucha. Es decir, mi filtro es la cantidad de reproducciones que tiene.
Tú eres el que se mete en la panadería cuando tiene fila.
Exacto.
Si esa panadería tiene fila, yo compro ahí.
Sí, exactamente. Yo busco...
Yo no soy tan así.
Sí, porque yo no voy a escuchar un reggaetón que solamente se escucha en Puerto Rico. Yo escucho el que llega para acá. Y si llega para acá es porque ya superó una barrera de consumo nacional, que es donde nació, y llega a ser internacional. Ese es el reggaetón que yo consumo.
Bueno,
marico, para decírtelo así, para escuchar reggaetón, ¿qué es lo que yo hago? Busco en Spotify top 50 canciones del país que se consume. Y allí yo escucho las que más se escuchan en ese país. Y si alguno de eso me llega, ahí es que me meto en el artista.
Lo que pasa es que eso también tiene que ver... No, papi. O sea, eso sí, pero también tiene que ver con tu concepto. Porque ¿cuántas canciones escuchas tú de Jere Klein? Y te gustan y las bailas.
Ninguna. Pero es porque ese. Pero igual uso. No. Igual uso el filtro. Que él no pase mi filtro, porque él puede estar en el top 50.
De ahí me está dando ya otra vaina.
No, pero es que está el filtro. Yo no lo dejo de buscar así. Yo lo sigo buscando así. Pero está mi filtro que yo digo, coño, él podrá ser muy sonado, pero a mí no me llega. ¿Qué es lo otro que te digo?
Por tu concepto.
No es el concepto que te estoy mostrando.
No, de hecho te dice, claro, su primera categoría es, bueno, tengo que ver los top. De estos top yo los voy a escuchar a todos y voy a ver cuál me resuena.
¿Cuál me
hace algo. Y ese que me resuena, que me hace algo, bueno, perfecto.
Yo lo sigo.
Es lo que te está diciendo Andrés.
Entonces, en ese sentido, yo digo como, siento que el reggaetón también tiene un poder muy fundamental. Y esto lo hace un dios, además de que atrae personas o los artistas se vuelven como, wow. Siguen muchas personas y es que tiene un factor anestésico.
Ajá, cuando tú estabas hablando yo pensé justo eso.
Tiene un factor anestésico, ¿me entiendes? Tiene un factor anestésico de que, wow, esto me saca de un estrés del día a día, esto me da otra sensación, esto me alimenta un ideal diferente, le doy fuerza a otra idea y eso me genera otro estado emocional. Me genera como que quiero que sea viernes para poner esta música o para bailar con alguien o para sentir esto con alguien. Y esto es gracias a esta atmósfera que este género crea. Es como un anestésico. A veces es un anestésico. Cuando yo digo, ay, no quiero sentir esta emoción. Pongo esta canción y le subo volumen. ¡Bum! Que me saque de allí. Sácame de esto. Sácame de este malestar. Así también yo utilizo la música.
Sí, sí lo entiendo.
Como un recurso. Uh-huh. Así es como yo lo uso, marico. Uh-huh. En el día a día yo escucho demasiada música. Y está dentro de mis rituales. Al menos llego a mi casa, me voy al balcón, prendo un cigarro, pongo mi música y ahí quedo, desconectado.
Sí.
Y creo que así hacen las personas, marico. Y eso es lo que también lleva a nosotros posicionar la música, los artistas y nuestras canciones en nuestra vida. Bueno, a lo largo de la vida lo vamos a hacer.
Ahora, para mí está, por un lado, cómo te puedas conectar con un artista, que eso a mí me pasa. Hay canciones que yo siento que llegan a algo muy profundo de mí. ¿Sabes? Que yo digo, ¿qué arrecho? ¿Cómo algo me puede resonar tan emocionalmente?
Ajá, puede resonar adentro.
Y de repente una canción que ni siquiera en la letra, le estoy prestando atención a la letra, pero lo que transmite musicalmente resuena conmigo. Entonces, eso me pasa. Pero para mí hay otro paso que es parte de lo que estamos hablando hoy, que es posicionarlo como Dios. Y posicionarlo como Dios, no literalmente como...
No consciente, ay, sí, claro. No, es mi diosa.
Le prende una
velita. Pero sí... Eso se hace en el concierto.
Verga, yo creo que no. No siempre es así. Por ejemplo, los... Creo que le llaman Swift Lover, una cosa así. Ajá. Que son los seguidores de Taylor Swift. Las
amantes. Un estilo de vida.
Claro, ¿me entiendes? La tienen presente constantemente. Y aquí mencionó un estudio, simplemente una vaina que vi por ahí en una publicación que decía...
Que decía que es un estudio.
La publicación. Un estudio. Ajá, que las personas que son más propensas a ser fanáticas, los fanáticos, tienen una menor capacidad cognitiva.
Yo no sé si es un estudio, pero yo puedo tener esa impresión.
¿Tú dices?
Sí, porque fíjate que para yo ser fanático cuesta mucho.
Exacto.
Cuesta mucho. Es como que, coño, me tienes que hacer sentir algo intenso y también que, hipotetizando, no sé si esto es así, también habla de qué tan racional es la persona.
Claro, fíjate lo que quiero tocar con esto. Para mí, cuando la persona la posicionas en ese lugar, cuando la posicionas como el ídolo, esta persona es la mejor del mundo, hay mucha idealización. Hay muchas cosas que son fantasía o que de repente muestran en su fantasía que le otorga el espectador al artista. El artista empieza a proyectar vainas allá. Pa, 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 y de ahí lo posiciona en un lugar
de una idea perfecta. Exacto. Y ahí es cuando yo digo, eso requiere más emoción que razón. Eso sí. Está más ligado a lo que me hace sentir. Lo que me hace sentir, más allá de por qué me hace sentir esto, esa persona, qué es lo que se mueve, qué es la industria, qué pensará esta persona cuando hace estas canciones. El fanático es muy emocional y por eso muchas ideas masivas socialmente a veces se venden mientras más simple sea, mientras más te haga sentir, mientras más te haga enloquecer. Yo quería decir algo mientras te escuchaba y era que yo siento que actualmente la religión tiene menos adeptos. Uh-huh. En estos días vi una publicación que decía, estamos en una época en donde las personas van cada vez menos a la iglesia, donde las personas ya no hablan tanto de Dios, en donde las personas ya no se congregan tanto como lo hacían hace 100 o 200 años atrás. Uh-huh. Siento que eso ya está cambiando. Pero no significa que las personas no se congreguen, no vayan a un lugar o no sigan una figura. Uh-huh. Solo que esta figura cambia en forma, en manera, como este artista o este influencer o esta persona que me llega más a la idea social que se consume actualmente, que es la de la diversión. Dijiste algo y es que como un artista me hace sentir emocional y yo digo, ese viaje es intenso y por lo menos a mí siempre me hace preguntar como, ¿cómo uno puede hacer? Y esto es una pregunta que hago para que la respondan, si quieren.
Si quieres, responde tú.
Y... Sí, sí. Tú dale. No.
Alguien tiene que detenerme.
No, no
dale. Termina la pregunta.
Y tal vez yo mismo. Entonces yo digo, ¿cómo llevaríamos a la salud mental a ese nivel de consumo? ¿Cómo se puede llevar a transmitir este bienestar a las personas, así como esta manera en cómo mucha gente se anestesia o contacta emocionalmente con un artista o con la canción del artista? ¿Cómo podemos llevar esto a la salud mental? Porque yo digo, fíjate cómo por no tener salud mental o no ser consciente en cierto sentido emocionalmente, te pierdes de esta sensación, de este análisis. Como...
Oye, tu pregunta es bien volada porque tú me estás hablando de objetivos muy distintos. Por un lado, el objetivo de la anestesia es anestesiarte. Por otro lado, el objetivo de un bienestar de salud mental es que te hagas consciente de tus cosas, que sepas procesar tus emociones, y de repente para eso a veces es necesario retirar la anestesia o saber cuándo utilizarla. Entonces eso implica un nivel de conciencia alto. Y llevar a la salud mental a un nivel masivo, como tú dices, bueno, vamos a hacer que el bienestar sea lo más consumible, es un desafío gigante, ¿no? Es como...
¿Cómo es para ti?
Marico, para mí es, primero, que la salud mental se venda desde la búsqueda en que la persona que la vaya a consumir empatice rápido, dejando de ser psicólogo, porque quienes más van a promocionar la salud mental son los psicólogos. Y al momento del tal Kitty, marico, uno no deja de ser psicólogo cuando lo estás haciendo. Fíjate algo, es difícil dejar de ser psicólogo. O es difícil dejar de expresarse como un psicólogo. Entonces, estas personas que son artistas, son personas que vienen cantando en su cuarto y que de repente empiezan a cantar como Ed Sheeran y ¡pum! Era una persona, ¿me entiendes? Y que está cantándole a personas que son como era él. Entonces, ¿cómo podemos masificarlo, marico? Siendo personas por encima de psicólogos, y que ahí viene también un reto. Y que por otra parte la música es primitiva, weón. O sea, la música existe desde antes de Cristo. La psicología no. Y la importancia de la salud mental en la humanidad es ahorita cuando está empezando a tener un auge.
Y por eso...
Entonces es otro proceso.
Claro, y ese proceso yo digo, no vayamos en contra de la ola, usemos la ola. Porque si tú me preguntas cómo hacemos la salud mental masiva, es que uno de estos artistas transparente que va al psicólogo.
Bueno, eso se ve.
Esa es como la idea, que yo digo, no necesariamente tenemos que formar un camino de la salud mental, tienes que seguirla por aquí. Es simplemente que una esa persona en donde vaya, donde se posicione la atención de muchos, diga, yo también voy al psicólogo.
Y eso también es promoción.
Y allí yo siento que es una manera o un canal de hacer la salud mental masiva, no necesariamente como... La búsqueda que hice es que es consciente, sí, está bien. Que yo siento que eso también se busca en el proceso de ir al psicólogo también. Claro. Como esas destrezas que... Pero primero hay que ir.
Claro, tú hablas de... Sí. Ok, sabemos que la industria tiene estos dioses. Vamos a hacer que los dioses profeticen el bienestar.
Sí.
Y eso es lo que yo veo complicado, porque a veces profetizan justamente la anestesia. Y no necesariamente, a veces pueden ser las dos cosas. Como por un lado te venden la anestesia y por otro lado en su vida personal te dicen, no, sabes que es importante cuidarte, es importante ir, marico, a terapia. Mira, y eso pasa.
Voy a agarrar el mismo hilo que yo llevo ahorita. Esa persona que escuchaba música en su cuarto es el artista, es el dios ahorita que es admirado. Uh-huh. Y estas personas no van al psicólogo. Uh-huh. Mira uh-huh. Shakira. Shakira usó un desastre personal, un fracaso personal, como un plus profesional, uh-huh. como una fortaleza profesional. Uh-huh. Marico, y que para eso hay que tener muy buenos y deliciosos ovarios. Uh-huh. Pero fíjate todo lo que ha podido haber repercutido en su familia, en sus hijos. Y por otra parte... Fíjate también que lo que vende no todo es salud mental y empoderamiento.
Para nada.
También hay una contraproducencia ahí. Pero, capaz, si ella hubiese ido al psicólogo y bajo esa línea hubiese hecho toda esta promoción de su música y de su vida personal que hizo...
No tuviera impacto. Exacto.
Pero desde ahí es donde yo te digo que la persona compone, hace música desde quien es.
Exacto.
¿Entiendes?
Y ese es el arte.
Y esas personas no necesariamente consumen salud mental. Eso es lo que voy.
Y ahí yo te digo, para mí el artista lo que va a hacer es expresarse, un artista realmente, expresar y abrir su mundo emocional. Y eso tiene un componente terapéutico también. Como tú dices, la música puede ser un recurso porque me ayuda a resonar con algo y desde ahí a veces hacer catarsis, drenar, conectarme. Y eso tiene un potencial terapéutico. Pero en cómo veo yo la industria, que mi posición uh-huh. es bien crítica, eso no es lo que se busca.
Para mí Shakira sí va al psicólogo.
Ah, bueno, yo no sé.
Para mí Shakira sí va al psicólogo porque ella lanzó una publicación que dijo, es justo lo que tú dices, como que generar esta canción fue más terapéutico que ir al psicólogo. Pero para que como promocionó la salud mental, que fue algo que no me gustó, ella vio como más liberador y catártico el hacer esto. Uh-huh. Que igual esto le transmitió millones de seguidores,
eso es
dinero,
eso
exacto,
es estrategia de
que también, pero también transmite que ella ha ido al psicólogo y también hablando
o
de
sea,
eso,
si ella lo dice de pinga, pero sí, yo no puedo confirmar eso.
Claro, y lo que yo digo como que yo siento que ahora actualmente muchas personas están diciendo que hay como una modalidad en Instagram que yo dije, mira, no está mal, no es como yo quisiera que se planteara. Pero es como, no es terapia, pero ayuda a mi salud mental. Entonces yo digo, ok, ¿qué es esto? Y la gente hace actividad física, la gente comparte, sale, disfruta, muestra un estado de bienestar. Digo bienestar porque no sé qué tan bien es desde lo poco que veo. Y dice, no es terapia, pero ayuda a mi salud mental. Es decir, me gusta porque ya hay una problematización, una visualización de la salud mental y que hay que mantenerla. Pero cuando dice, no es terapia, y yo digo, ok, todo bien con validar la salud mental desde lo que tú sientas que a ti te sirva. Es como, no es lo mismo empezar un proceso personal con un psicólogo, que es la parte que me desencanta, pero igual me gusta porque es como que la palabra salud mental sigue normalizándose.
Papi, hay gente que no hay gente que no se cuestionó eso cuando subió ese hashtag, cuando subió esa vaina en Instagram.
¿Pero tú lo viste?
Claro, es como que...
Es moda y ya.
Es la moda, marico, es la moda.
Y desde ahí, la salud mental.
Y desde ahí es como se viralizan los artistas. Es así como... Mira la campaña con la que viene Karol G para ser la bichota. Para ser la mujer más escuchada en Latinoamérica. O sea, ella empieza y promociona y publica tu relación de pareja con otro huevón que no canta solo con autotune y te muestra el proceso de la relación, los buenos momentos, los malos, la ruptura, violencia intrafamiliar, beef, ruptura, despechada, agarra el impulso de la otra,
claro.
El peo mediático, el tema de agarrando también el hecho de que hoy en día la mujer está teniendo una participación activa a nivel social, a nivel incluso en cuanto al amor, en cuanto a las relaciones. Marico, 2 + 2 = 4, hermano.
Se montó en esa ola.
Se montó en esa ola, la agarró de pinga.
Yo creo que hasta hizo una ola, sí. ¿Me entiendes?
Marico, es que de eso también se trata, de que ella ya viene con eso también desde hace rato, porque en una industria donde predomina el sexo masculino, donde predomina el machismo y donde banaliza a la mujer como mi esclava sexual, ella viene y saca la cara. Y la caraja
dice, yo soy tu esclava cuando yo quiero.
Entonces fíjate que ella, su postura inicial, la imagen actual de ella, es de una mujer empoderada. Antes era la de una gángster. Que yo vengo y me lo cojo porque yo soy la bichota, porque yo soy Karol G. Y que ahora, marico, desde ahí... Fíjate algo, los elementos para poder captar la atención a nivel masivo, y que son estos lo que yo estoy diciendo, mayor participación, mayor actividad dentro de contextos sociales, el despecho, pero ahora yo soy la mujer la que se impone,
y fíjate,
yo no me
que...
voy a dejar joder, yo no voy a regresar con mi ex,
y
marico.
Karol G recibe un premio, que es un video que está viral, recibe un premio en donde ella misma dice como que ya es suficiente que digan que el valor o el logro que uno tiene es por la persona con quien estuvo, ya es suficiente que uno misma no se reconozca el respeto que uno tiene. Yo antes me preocupaba por demostrar algo a alguien y la verdad es que uno no le tiene que demostrar nada a nadie. Me di cuenta que la persona que más debe respetarme soy yo misma. Uh-huh. Y ella dice, todo lo que uno trabaja, todo lo que uno se esfuerza. Es como que ella te muestra la cúspide de ese proceso, de que te muestra esa resolución y... Para mí, Karol G va al psicólogo.
Sí,
yo pa mí, también pienso pa que mí sí. Ella va... O sea, es como que a veces uno sabe quién va a terapia. ¿Va?
Ahora, fíjate, ella en no ese sentido sé, está...
Para mí ella va al psicólogo. Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle.
Yo te mira, puedo decir eso. Yo te puedo decir que sí, yo tengo pues, ese... Porque eso también puede ser un juicio de valor.
Es un juicio.
No necesariamente es algo instintivo.
No. Eso es juicio. No, juicio, pero digamos que sí.
Para mí va.
Pero ahí ella se está transformando en una promotora del bienestar. Y yo tomando tu pregunta, ¿cómo hacer que la salud mental sea masiva? Tomo también lo que dice Franklin y es sacarla del box. Wey. Tenemos que sacarla del box. Desde esos hashtags, que es una forma en la que
se
agarra una moda.
Hay que sacarla de la psicoterapia.
Claro, sí. Desde ese hashtag, que es una moda y que la moda de repente no le llega a la gente muy profundamente, pero empieza a estar en la boca. Empieza a estar presente en la mente de alguna forma.
Ser la más
sin problematizarse. Simple y sacándola a lo cotidiano. ¿A qué cosas en mi vida, desde la relación de pareja, que es lo que más vende muchas veces, cómo me valoro yo? Y ahí estamos hablando de otro nivel de conciencia, de observarse, de cuidarse. Y ahí empezamos a promover otro tipo de bienestar. Pero sí, tenemos que sacarlo de... Para hacerlo masivo, tenemos que sacarlo del espacio de la psicoterapia sola.
Reconociendo que
esto tiene un espacio también.
Y que yo siento que eso es lo que también, si lo cogía podcast, busca. Porque aquí nosotros sacamos esto de la psicoterapia desde esa formalidad, desde esa sensación de esto es un encuadre, esto es un proceso, y la mostramos de esta forma.
Exacto.
¿Cómo tres psicólogos pueden hablar de lo que pasa socialmente? Exacto. Desde esta perspectiva?
Exacto. Bueno, yo creo que tenemos que trabajar más en eso, pero yo creo que también ese es el propósito de si lo cogía.
Entonces, yo creo que estamos listos con el tema de hoy. ¿Quiénes son los dioses actuales?
Ay, marico, ya va, paréntesis. Karol G está rica, siempre me ha gustado.
¿Pero qué haces tú? ¿Qué haces tú si conoces a Karol G? ¿Qué harías? ¿Qué imaginas que harías?
¿Mojarme para partir? Ajá. Primero me mojo.
Dile, háblale a la cámara.
Dile a Karol G, mándale un mensaje a Karol G.
Mira, Karol G, te voy a mandar un mensaje, bebé.
Dale.
Me gustaría conocerte, pero más allá para mojarme, para saber cómo eres, saber quién eres, sentir quién eres realmente, más allá desde esa imagen que transmites, que me encanta, y ver si es verdad lo que Andrés dice, que consume salud mental. Y si no, yo podría ser tu psicólogo haciendo un buen encuadre, porque ya dejas de ser vista como una imagen y empiezas a ser vista como una persona.
Yo también quiero decirle algo a Karol G.
También.
Karol G, mi amor, quiero decirte algo. Siento que has tenido un proceso muy importante en lo que significa una nueva idea de la mujer en el mundo social usando un género muy machista. Y siento que eso es un lograzo tremendo, es una de las cosas que más me gusta de ti. Si vas al psicólogo, me encantaría que lo compartieras para que toda esa fanaticada que tienes vea que la salud mental es importante y que para ti poder hacer lo que has logrado también requirió de este ingrediente, que esto es un ingrediente fundamental para tu desarrollo y para tu bienestar y para poder hacer lo que haces. Saludo, un beso y espero conocerte pronto.
Bueno, yo no le quiero hablar a Karol G, pero sí te quiero hablar a ti. Y a ti te quiero decir que utilizas a la música como un recurso y que este recurso sea muy desde la conciencia de lo que te está generando. Si te encanta Karol G, maravilloso, pero presta atención a qué te está haciendo sentir, cómo estás utilizando esta música, este recurso en tu propio proceso, qué está resonando contigo. Y también sé muy consciente de cuánta anestesia estás utilizando. ¿Cuándo necesito tanta anestesia para no sentir las otras cosas? Eso es lo único que me gustaría decirte a ti. Decirte, por supuesto, también que nos tienes que seguir por todas las redes sociales, @psilocogiapodcast. Por YouTube también nos puedes encontrar. Y por aquí se despide, @psico.canga.
Por aquí se despide psico.andresrufino.
Soy Franklin Zorrilla.
Nos vemos en otro episodio. ¡Chao!